En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Saludos en este viernes 19 de junio, el de la 11ª semana del tiempo ordinario, día de San Romualdo en el que nos acercamos al hogar San Juan. ¿Sabías que en pleno confinamiento ha sufrido la lógica distancia de sus voluntarios, coincidiendo además con el incremento hasta 60 del número de sus asistidos? ¿Sabías que llegan a tantas las personas sin hogar en Jerez y que hasta los que acogía el albergue municipal debieron terminar en este recurso de iglesia dirigido por el admirable y admirado hermano Juan Carlos Durán? Con él conversamos hoy para repasar cómo han ido las cosas en estos últimos 3 meses y cómo se está produciendo la desescalada en este hogar San Juan, que comienza a recibir felizmente a sus voluntarios en el número habitual. Por otra parte, Cáritas Diocesana nos presenta su empresa Casa Común y cómo lo han llevado en esta otra obra eclesial. Y una publicación de la librería diocesana Sidonia, La Alegría de Creer, es propuesta que colocamos justo al final, justo al cierre de nuestro espejo de este viernes. Saludos de Gabriel Álvarez, comenzamos. Hermano Juan Carlos Durán, gracias por recibirnos aquí en el Hogar San Juan, un rincón en Jerez en el que hemos venido pensando durante todo este tiempo de confinamiento, preguntándonos cómo iban las cosas por aquí, cómo se estaban resolviendo las dificultades que ya son propias en el día a día de esta casa, pero ahora recrecidas con la dificultad de la pandemia, y cómo se está desarrollando la desescalada. ¿Cómo se recibió, para empezar, esa noticia que en lo sanitario venía a poner trabas a la labor?
Al principio fue una sensación de choque, de cómo todo se había desmontado, pero todo al mismo tiempo seguía funcionando. La decisión de no cerrar, no encerrarnos, fue lo primero de decir, ¿no? No podemos dejar de responder a la gente que está en la calle, ¿no? Luego vino un segundo momento, que es el detectar que mientras la sociedad se había recogido y protegido, se había quedado mucha gente fuera. Se habían quedado mucha gente fuera, más de los reconocidos, que esa ha sido una cosa buena de todo lo malo que hemos pasado, ¿no? Porque se ha detectado la cantidad de personas sin hogar que realmente hay, cuando los números oficiales hablan de 6, 7, una cosa así decorativa, la realidad es que aquí, en concreto, hemos estado más de 60 personas sin hogar, ¿eh? 32 vinieron del albergue porque había que habilitar un lugar para también hacer esa primera acogida inmediata. Y nosotros no teníamos capacidad para ese acoger a cualquiera cuando llegue, porque tienes que tener unos sistemas de prevención, que sí, de autoridad, nosotros no teníamos eso. Y el albergue tampoco tenía capacidad para un confinamiento largo, no está preparado para eso, ¿no? Entonces, bueno, pues nos vimos aquí con más de 60 personas, con unas características muy especiales. No ha sido fácil, pero salvando esa parte de se han descubierto la realidad del número de personas que hay, luego también ha habido otra cosa muy buena, que es que han sido capaces, aunque sea por el confinamiento y por estar encerrados, de vivir otra cosa, de vivir más de 2 meses sin consumo, sin desorden de vida, y al mismo tiempo haciendo una experiencia de poder estar, ¿no? No han faltado los conflictos, no vamos a ser aquí románticos, porque claro, si uno tiene problemas de salud mental, el otro de consumo, y las perspectivas de cada uno, no ha sido fácil todo ese tiempo, ¿no? Pero han salido esas dos cosas buenas: la realidad de lo que hay que nadie quiere ver, y la capacidad de muchos de los que dicen: es que yo no puedo cambiar, es que yo seré siempre así. No, mira, si quieres, hay otras posibilidades para ti, ¿eh? Estamos viviendo un poco lo que toda la sociedad. Creo que se está viviendo una explosión de ganas de salir, de ganas de moverse. Y eso también está sucediendo aquí, ¿no? Y estamos viviendo una pequeña guerra en ese sentido, de que todo el mundo quiere no volver a la nueva normalidad, que yo no sé eso lo que será, ¿no? Pero sí volver un poco a lo que uno hacía en otros momentos. Y ahí nos estamos peleando, o trabajando, según se mire. Nosotros decimos trabajando, y ellos a veces dicen, es que no me dejan, es que no. Bueno, lo normal también, ¿no?, de la persona que vive esa situación.
Y en este momento, hermano Juan Carlos, ¿cuáles son las necesidades que tiene el hogar? ¿Qué se puede hacer, todos aquellos que nos escuchen, de qué modo pueden prestar, pues bueno, en la medida en la que también esta situación lo vaya permitiendo?
Voluntariado con continuidad. Hemos tenido nuevos voluntarios que han venido en este tiempo, pero también han vuelto a su trabajo. Y entonces, ahora resulta que seguimos teniendo más de 30 personas aquí residiendo, la mayoría con necesidades bastante especiales. Hay algunos con tratamientos oncológicos, otro ingresado, otro. Entonces, personas con necesidades muy variadas, y necesitamos esa respuesta que llegamos al verano y que estos están aquí, ¿no? Y luego la segunda parte que va apareciendo, va emergiendo, aunque todavía no es definitiva, porque aún falta el verano, aún tiene que pasar el verano, ¿no? Pero creo que lo que estamos descubriendo que va a hacer falta, la respuesta que va a ser necesaria, y lo que me preocupa es que, como en todas las catástrofes, que una vez que pasa la riada, una vez que pasa el terremoto, o se apaga el fuego, o más o menos salimos de la pandemia, pues ahí se queden muchas situaciones colgadas. Y no se nos olvide que los que estamos atendiendo nosotros son los que se han ido quedando más abajo. Con lo cual, si hablamos de que todo el mundo ha perdido seguridad, estabilidad laboral, estabilidad económica, estos que no la tenían están más abajo todavía. Entonces, yo estoy esperando a que el verano vaya corriendo el calor, porque seguramente pues tendremos que poner en marcha algunas otras respuestas de cara a cuando llegue septiembre. Por eso, de aquí a entonces, precisamente hace falta más que haya personas que se planteen, oye, pues en esto hay que involucrarse, a nivel personal y a nivel de ayudas, ¿eh? Que nosotros, cuando me preguntan qué necesitáis, pues mira, si me puedes traer electricidad, gasoil, y si no, pues algo para salir adelante, porque tenemos que gastar luz, tenemos que gastar gasoil y la alimentación, ¿no? Entonces, creo que, bueno, que ahora viene un tiempo en el que, después de lo vivido, la gente va a hacer la salida al monte, al campo y a la playa, vale, pero que hay un retorno y que tenemos que dar una respuesta, creo que más fuerte, más consistente, más estable, no dejándonos llevar solamente por el momento. Y ahí hago el llamamiento ya, para que cuando llegue septiembre vuelvas tú por aquí.
Ni que decir tiene, hermano, que volveremos en septiembre a ver cómo se afronta el nuevo curso. Pero de momento hay que comenzar a recibir de nuevo la labor del voluntariado tan necesario aquí. Y bueno, no, creo que no desvelo nada especialmente no mencionable, como que a la entrada he coincidido con una abogada que pues regresa además con trabajo ya por delante. ¿Cómo ha de ser el perfil de ese voluntariado que se espera, que se aguarda, que quizás en muchos casos pueda ser nuevo tras pues ese tiempo de reflexión al que el confinamiento nos ha conducido?
Sí, utilizamos el perfil de quien viene, es decir, si eres abogado, chico, con la de casos que tenemos aquí, si eres psicólogo, si eres educador, si eres lo que seas, porque lo que sea siempre podrás aportar, y cualquiera de estos también puede aportar otras cosas, ¿eh? Que también hay abogados que pican patatas en la cocina, o sea que aquí no hay distinción en ese sentido. ¿Tú cuándo puedes venir? Pues a esa hora se puede picar patatas, que es lo que toca. Entonces, el perfil del acompañamiento, el perfil de la persona que sea capaz de establecer una relación con los que están aquí, porque nos está pasando algo, y es que trabajamos con personas sin hogar, pero dentro de eso nosotros nos estamos orientando mucho en personas sin hogar entre 50 y 65 años, que es una franja en la que aparecen las enfermedades. Hay pocas salidas económicas, laborales, familiares, y entonces tampoco hay recursos para eso, ni de recuperación, ni vitales. Una persona, aunque tenga una prestación de 300 euros, ¿dónde va a vivir, no? Entonces nos estamos encontrando con una franja de edad que requiere otras ayudas, y entonces el tema del acompañamiento, el tema de la relación de persona a persona, es muy importante, ¿no? Si además tienes otro perfil profesional, pues mejor todavía. Pero este que estoy diciendo cada vez es más importante. Y nosotros, como la respuesta que queremos dar es a lo que haga falta, y lo que hace falta es eso. Yo estoy convencido que no tenemos que ser el segundo albergue de Jerez, eso que lo haga el ayuntamiento, sino que nosotros tenemos que responder a esa parte de las personas sin hogar que se quedan descolgadas de una serie de respuestas que son muy buenas, pero que hay otras que son insuficientes, ¿no? Pues para eso, ese perfil humano, con profesionalidad también, pero sobre todo un perfil humano responsable que acompañe y ayude.
Tomamos nota de ello. Hermano Juan Carlos Duran, muchas gracias por recibirnos aquí en el Hogar San Juan.
A vosotros por abrirnos la puerta, el micrófono y hacernos parte de esta vida de Jerez.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y recibimos a Cáritas Diocesana, a la responsable de comunicación, nuestra compañera María José Orellana, que nos cuenta cómo han ido las cosas, mientras tanto, en Casa Común.
Saludos, Gabriel. La actividad de la empresa Casa Común SLU, constituida por Cáritas Diocesana, también se ha visto alterada desde que se decretó el estado de alarma el pasado 14 de marzo. Sin embargo, la producción agrícola y la recogida de contenedores de reciclaje textil ha continuado a pesar del confinamiento. José Manuel Jiménez, responsable de la gestión de Casa Común, hace balance sobre el funcionamiento de la empresa durante la cuarentena.
Desde que se decreta el estado de alarma por parte del gobierno, lógicamente nosotros reducimos lo que son las recogidas de los contenedores, pero siempre dejando un servicio en un solo turno de emergencia. Y a partir de ahí es verdad que la gente, cuando ya ha terminado el confinamiento, sí que hemos tenido un repunte de donaciones, pero durante el programa hemos seguido con nuestra actividad porque entendíamos que también era una aportación que nosotros hacíamos a la sociedad, no dejando estos residuos en la calle, y por tanto siempre hemos mantenido esa recogida, seleccionando la ruta y sobre todo también un poco en demanda a lo que la misma población nos comunicaba a través de las redes sociales, de aquellos contenedores que necesitaban ser recogido. Por lo tanto, hemos mantenido este servicio porque creemos que es esencial también para la ciudadanía en tiempos donde, lógicamente, estamos todos combinados. En nuestro proyecto de agricultura ecológica hemos seguido funcionando en el tiempo del estado de alarma, incluso en aquellos días donde el Estado decretó el confinamiento prácticamente total, a excepción de los servicios esenciales, que al ser un sector de la agricultura esencial en esos momentos, pues nosotros seguimos manteniendo nuestra actividad, lógicamente con las medidas de seguridad que en aquel momento se imponían y que eran lógicas para la seguridad de nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras, y también ha permitido que este no parar, que todo lo que hemos cosechado en este momento lo hemos dedicado, lo hemos donado al propio centro logístico que teníamos en Cáritas para que esos alimentos, ¿no?, esas verduras, pues llegaran en condiciones a las personas más necesitadas, con lo cual cumplíamos esa doble vertiente de seguir manteniendo esa actividad, de no dejar morir el campo como un servicio esencial, y por otro lado permitir que muchas de las familias que han demandado ayuda a Cáritas pues pudiesen seguir recibiendo esa importante donación por parte de la agricultura ecológica, que entendemos nosotros también que son productos de calidad y que lo hemos hecho llegar a las familias más necesitadas.
Las dos tiendas con las que cuenta Cáritas en Jerez cerraron sus puertas el pasado 13 de marzo. Sin embargo, la tienda Moda Re en calle Algarve ya ha abierto al público con las medidas de seguridad e higiene adecuadas a la situación actual. Jiménez da más detalles sobre su reapertura.
La tienda de Cáritas, tanto Modarré en Calle Algarve como Cuatro Corazones en Madre de Dios, lógicamente han estado sin actividad en el estado de alarma, porque así lo exigía el gobierno y no íbamos a poner en peligro ni a nuestros clientes y nuestras clientas ni a nuestros trabajadores y trabajadoras. Pero una vez ya que ya posibilitado por parte del gobierno el que pudiésemos abrir, ya hemos retomado nuestra actividad en la tienda de Modarré, de Calle Algarve. Entonces la desescalada la vamos haciendo poco a poco, hemos desinfectado las tiendas, la hemos vaciado de ropa, o sea, está todo perfectamente para que las personas que quieran ir a nuestra tienda a realizar las compras puedan hacerlo con total seguridad. Estamos cumpliendo toda la normativa en cuanto a seguridad se refiere, han sido desinfectadas con lejía, con ozono, y la verdad es que en los primeros días hemos tenido una venta muy interesante, la gente, incluso las personas nos llamaban a ver cuándo íbamos a abrir, lo cual pues dice mucho en favor de los productos que estamos comercializando a través de las tiendas, y que cabe decir que eso revierte después en toda la labor social que está realizando Cáritas en Jerez y en la diócesis. Y hemos previsto para el mes de julio, sobre el de día 1, pues reabrir la tienda de Cuatro Corazones, además reabrirla con un nuevo modelo. Hemos dejado una parte para Modarré para ropa, otra parte para muebles, con lo cual hemos diferenciado, y en estos momentos estamos actualmente pues desinfectando, preparando la tienda para que también a partir del día 9 de julio pues podamos tener ese importante punto de comercialización y que tanto utilizan muchas personas. La ropa es de segunda mano que estamos vendiendo en nuestra tienda, tiene total seguridad, está higienizada, por tanto nuestra ropa no tiene ningún peligro, porque además ya viene higienizada de nuestra central, y por lo tanto pues estamos muy satisfechos sobre todo de la respuesta de las personas que vuelven a tener confianza en nuestra tienda.
Por esta semana nada más. Gracias, Gabriel.
Gracias a ti, compañera. El próximo viernes tendremos un espejo que será último de mes y, por tanto, se centrará en contenidos de Cáritas, pero además será el último de la temporada, para que de este modo tengamos el verano para reflexionar y poner en marcha la nueva, llegado el próximo mes de septiembre. Ahora visitamos la librería diocesana Sidonia, que sabes tienes a tu disposición ya también con las puertas abiertas en la calle Eguiluz. Carmen Rodríguez trae una interesante propuesta.
La alegría de creer, de Madeleine del Brel. Es un libro, el que presentamos hoy, bastante curioso, pero que sonará mucho en los tiempos venideros, porque esta mujer desconocida, francesa, de principios de siglo, nació del 1904, murió en el 64, y en el momento de su muerte era prácticamente desconocida, pero se ha convertido con el tiempo en un punto de referencia obligado para la verdadera espiritualidad laical de hoy día. Ella estaba atenta a los signos de los tiempos y es una mística contemporánea muy consciente de la misión evangelizadora de los laicos en medio de nuestra sociedad descreída, atea y comunista. Las notas que contiene son muy densas y están hechas para equipos de que ella tenía de mujeres y a las que estaba entrenando para esta evangelización, lanzándose individualmente las mujeres a llevar el evangelio al mundo de hoy. Habla sobre la pobreza, sobre los desiertos, sobre el silencio, sobre nuestro cuerpo, sobre la voluntad de Dios en nosotros. Y ella decía que toda pertenencia a Dios estará atravesada por una espada de doble filo, el gozo y la cruz. Es bastante actual todo este sentido que tiene aquí, y posiblemente se convertirá en una mujer mística de interés para los tiempos modernos, como lo fue Simone Weil, Edith Stein y todas estas mujeres tan destacadas del siglo pasado. Y esta es una nueva manera de evangelizar, pero con mucha fuerza, con mucho ímpetu, y recordando esta frase que en estos tiempos nos viene, toda pertenencia a Dios estará atravesada por una espada de doble filo, el gozo y la cruz. No hay que perder de vista a esta mujer, Madeleine del Brel, y su libro que presentamos hoy es La alegría de creer.
Muchas gracias, Carmen, también a ti, y no hay tiempo para más. Llegamos al final. Recuerda que pasado mañana domingo volvemos a estar contigo, será tras la Eucaristía a las 10 menos cuarto de la mañana, y que la próxima semana concluiremos un nuevo curso de la programación socio-religiosa de la cadena COPE. Saludos de Gabriel Álvarez. Feliz fin de semana.